Al final de cada día, la música nos muestra sus rostros e historias en Sintonía Crónica. Bárbara Espejo y Francisco Aravena te dan la bienvenida a un viaje sonoro de vidas y épocas marcadas a fuego con grandes canciones. Es Sintonía Crónica, Epitafios en Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy revisaremos la historia de John Phillips. Estás en Sintonía Crónica, Epitafios en Duna. De arquitecto del verano del amor a millonario excéntrico, John Phillips dejó un río de himnos junto a The Mamas and the Papas en el apogeo de la cultura hippie. Su vida personal siempre fue tormentosa y de manera póstuma terminó en un escándalo tras las graves acusaciones de una de sus hijas. En Sintonía Crónica, Epitafios, la historia de John Phillips.
En perspectiva, la historia del cuarteto The Mamas and the Papas apenas duró 4 años, los que sin embargo se tradujeron en 5 discos y 40 millones de copias vendidas en todo el mundo. A la cabeza estaba John Phillips, compositor y arreglador del grupo, quien detrás de su imagen de hippie relajado mostraba una actitud despótica al mando de su banda. Las fricciones internas, los amoríos y las relaciones tóxicas terminaron por agrietar una de las agrupaciones clave en ese recreo cultural que fue la Revolución de las Flores en la segunda mitad de los 60.
John Phillips había nacido en una casa donde la autoridad venía con uniforme. Hijo de un oficial de la Marina, el propio John asistió un tiempo a la Academia Naval de Estados Unidos antes de dejarse crecer el pelo y decidirse por la escena folk que comenzaba a germinar en los clubes del Village neoyorquino. Tras varios experimentos musicales, Phillips formó un grupo llamado The New Journeyman, entre los que estaba el cantante Denny Doherty y una hermosa rubia llamada Michelle Gilliam, que pasaría a ser su esposa. The Mamas and the Papas terminó de cuajar con la llegada de Cass Elliot, una veterana del Off-Broadway que había colaborado con Doherty en algunos proyectos musicales.
Monday, can't trust that day. John and Mitchie were getting kind of itchy just to leave the folk music behind.
La llegada de Cass Elliot, también conocida como Mama Cass, provocó la primera crisis de los Mamas and the Papas, un grupo que aún no visitaba el estudio de grabación. John Phillips comenzó a mostrar sus primeros rasgos despóticos cuando se obsesionó con Cass y su apariencia obesa. Solo los oficios de Doherty permitieron que ella permaneciera en el cuarteto. Phillips, en realidad, soñaba con un grupo más cercano al country rock de los Byrds, pero tuvo que optar por el sonido pop más edulcorado que consiguió con los Mamas and the Papas.
Gracias a las gestiones de Barry Maguire, intérprete del éxito Eve of Destruction de Mamas and the Papas, consiguió una oportunidad al alero de Lou Adler, director del sello Dunhill. El propio Adler asumió el rol de productor de una canción que John Phillips y Michelle habían compuesto en Nueva York en medio del frío invierno de 1963. Esa canción, que hablaba de la nostalgia de la costa oeste, se convertiría en uno de los mayores clásicos de la banda. De paso, California Dreamin' se transformó en un himno perdurable de la cultura hippie.
Mamas and the Papas comenzó a facturar éxitos y a lucir un impecable despliegue armónico gracias a los arreglos de John Phillips. Como director del grupo, Phillips lograba combinar las voces y transformarlas en un instrumento único y popular. De paso, el grupo comenzaba a hacerse conocido y era invitado frecuente en los programas de televisión. Junto a Lou Adler, John Phillips también se hizo cargo de la producción del Festival de Monterrey, el primer mega evento en el verano del amor. De su puño y letra salió el éxito San Francisco, que le entregó a su amigo Scott McKenzie y que mostraba esa utopía floral encarnada en la ciudad portuaria de la costa oeste.
Puertas adentro de Mamas and the Papas era un grupo lleno de fricciones que las drogas solo contribuían a aumentar. A duras penas John Phillips terminó aceptando el intenso affair entre Michelle y Denny Doherty, mientras Cass Elliot buscaba su salida para seguir una carrera solista. La olla a presión terminó por desintegrar la formación clásica de los Mamas and the Papas casi al mismo tiempo en que el verano hippie llegaba a su fin. Mientras se desvanecían los 60, John Phillips también quería tener una oportunidad como solista.
En 1970, John Phillips grabó su primer trabajo solista llamado The Wolf King of L.A., algo así como El Rey Lobo de Los Ángeles, un título que no dejaba mucho a la imaginación. Con un sonido cercano al country rock de los Byrds y de Gram Parsons, el disco era un relato descarnado de su nuevo estilo de vida en Hollywood, donde ya se había establecido como un actor principal. En una mansión de estilo Tudor enclavada en los cerros de Bel Air, Phillips era uno de los anfitriones preferidos del mundo del espectáculo. En su residencia, el músico ofrecía fiestas que se movían entre el lujo y la decadencia de las drogas. Todo el show business solía acudir al llamado del Rey Lobo y sufrir las consecuencias de sus excesos.
John Phillips también fue conocido por su affair con la actriz Mia Farrow mientras ella estaba todavía casada con Frank Sinatra. La vida sentimental de Phillips iba dejando muchos heridos en el camino y una descendencia que más adelante cobraría venganza. John también fue muy amigo de Roman Polanski y su esposa Sharon Tate. En su autobiografía, el músico recordaba que había sido invitado a la casa de Cielo Drive, donde Tate y tres amigos fueron asesinados salvajemente por la familia Manson. El propio Polanski pensó en algún momento que John Phillips estaba detrás de los asesinatos en represalia por un breve affair que el director de cine tuvo en su momento con Michelle. Como fuera, toda esa época estaba envuelta en una nebulosa de alcohol, cocaína, delirio y decadencia que después quedaría registrada en el álbum The Wolf King of L.A.
April Ann with the red bandana round her head. Pretty Ann with the peacock feathered fancy that the sash around her waist had turned to lead. And her jingle jagged faggot friend was dead. And the wine he spilled had stained her pillow red. And the midnight cowboys came and quickly fled. For the whole thing was bringing her down. Lady Anne, we danced the fandango on your bed. And the gypsy woman once said, let an easy rider share your bed. But you chose the drunken gigolo instead. How were you to know he was ill bred? Then you sighed and cried and hung your head and said that the whole thing was bringing you down. Feathered fancy that the sash around her waist had turned to lead. And her jingle jagged faggot friend was dead. And the midnight cowboys came and quickly fled. Oh, the wine he spilled had stained her pillow red. And she let an easy rider share her bed. But she chose the drunken gigolo instead.
El primer disco de John Phillips tuvo buena crítica de los medios especializados, pero en otros sectores fue rechazado por tratarse de un retrato del mundo de ricos y famosos, a los cuales el propio músico pertenecía. Además, a los pocos meses de haberlo editado, Phillips había perdido casi toda su fortuna por culpa de sus excesos. Los amigos comenzaron a abandonarlo y Phillips se recluyó en la droga, su única constante en esos años. Durante la década del 70 sus aportes fueron contados con una mano y entre lo más destacado estuvo la banda sonora para The Man Who Fell to Earth, la película de Nicholas Roeg que protagonizó David Bowie.
En 1981 Phillips tuvo que someterse a una rehabilitación por una serie de delitos relacionados con narcóticos. Con los bolsillos vacíos el músico reformó The Mamas and the Papas con Denny Doherty, Eileen McFarlane y su propia hija Mackenzie, junto a quien además daba conferencias sobre abuso de drogas. En 1998, John Phillips se reunió con Doherty y Michelle cuando los Mamas and the Papas entraron en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Para entonces, su salud estaba en las cuerdas y en menos de 3 años fallecería en un hospital de Los Ángeles afectado de una insuficiencia cardíaca. Con su muerte, su imagen recibió algunos homenajes, pero con el paso del tiempo, su recuerdo empezó a ser impugnado.
9 años después de la muerte de John Phillips, su hija Mackenzie confesó una sórdida historia de incesto con su padre. Según su autobiografía, él la había iniciado en las drogas y cuando tenía 19 años había tenido relaciones sexuales con ella. Las revelaciones provocaron un escándalo en el mundo del espectáculo y también una división en la familia Phillips. No todos le creían a Mackenzie y más aún elogiaban el rol de padre de John. Al final, estas acusaciones no hicieron otra cosa que enturbiar el legado del músico y poner en tela de juicio su rol como ideólogo y protagonista de la Revolución de las Flores.
En la crónica de hoy revisamos la historia de John Phillips.
En el próximo programa, Richie Edwards. No te lo pierdas. Te invitamos a escuchar los podcasts de Sintonía Crónica Epitafios en Spotify, Apple Podcasts y Duna.cl.
La música nos hizo viajar por épocas, lugares y personajes. Nos asombró, emocionó y estimuló. La música nos hizo vibrar en un nuevo encuentro de Sintonía Crónica Epitafios con Francisco Aravena y Bárbara Espejo en Duna. Sonidos de tu mundo.